que contar una cosa, me llegó finalmente el remedio de Arely Paz.
¿De verdad? No, de verdad.
Imagínese, ¿no?
¿Qué tal?
¿Qué cosa? ¿Qué tal? ¿No?
Joya, ¿no?
Es,
joya.
Ese remedio tiene más grados de alcohol que no, ¿para qué le cuento? No.
La única onda es que, como los primeros 10 minutos
no
ves. No,
si eran no Fahrenheit, ¿no? Ya en un momento determinado.
Sí, no. La única cosa que tienes que acordarte es
94, 93, cosas.
Sí.
¿Pero mejoraste, sí o no?
No.
Sí.
Ah. Pero no, me la pasé muy bien. La
los primeros 10 minutos no ves, después ya te regresa la vista.
Ay, qué...
Y ya empiezas un poquito a acomodarte. Las alucinaciones son hasta el tercer día, ¿eh? No te preocupes.
Vamos de una vez a los 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Oiga, otra vez el espacio aéreo de la Ciudad de México. Otro incidente. El presidente dice que no hay ningún problema, pero... que eso del rediseño en el espacio aéreo es una politiquería, que es un invento de los conservadores. Pues no. Ayer, a las 8:25 de la noche, el vuelo 762 de Aeroméxico, procedente de Bogotá, Colombia, tuvo un aterrizaje fallido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Que este avión de Aeroméxico intentó aterrizar, pero en la pista... estaba un avión de United Airlines que acababa de llegar de Los Ángeles, California. O sea, lo que vimos con Volaris, con los dos aviones de Volaris, que uno quería llegar, pero el otro estaba ocupando la pista, igual, nomás que ahora uno de Aeroméxico y otro de United. Es un desastre. ¿Y por qué es este desastre? Porque el gobierno federal ha descompuesto la situación de la aviación en estos 3 años que lleva de administración, particularmente el tema de los controladores aéreos. Esto es la responsabilidad política del presidente López Obrador. Ojalá no pase nada, porque va a ser su culpa. Toco madera. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Han hecho del servicio de controladores aéreos una pandilla de Morena. Una pandilla de lo de la 4T, ya saben, han quitado presupuestos, han metido amigos, hay casos hasta de acoso sexual. Un desastre. Un desastre. Y aquí tiene usted las consecuencias. Los propios controladores aéreos dicen, oye, yo me quiero capacitar, pero estos señores del gobierno, pues me mandan de capacitación unos libritos y unos videos. ¿Y qué haga yo mis exámenes online? ¿Qué es esto, pues? Afortunadamente, el avión de Aeroméxico retomó el vuelo. 20 minutos después, aterrizó sin problema. Y esto sucede 4 días después del incidente con 2 aviones de Volaris que estuvieron a punto de chocar. Ahora fue uno de Aeroméxico y uno de United. Ahí queda anotado. Pero dice el observador que no hay ningún problema. ¿Qué es invento de los conservadores? Politiquería. ¿Qué dicen los controladores aéreos? Que han tenido más incidentes que nunca desde que se mal rediseñó el espacio aéreo de la Ciudad de México. ¿Y eso quién lo hizo? El gobierno actual. Déjeme paso a la tragedia del metro. Ayer la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, no se presentó a entregar el tercer reporte de la empresa noruega DNB sobre el desplome de una parte de la línea 12. Lo llamaron informe sobre las inconsistencias y contradicciones técnicas y científicas halladas en el reporte de análisis de resultados causa-raíz elaborado por DNB. O sea, no presentaron el reporte de DNB, sino presentaron sus críticas al reporte de DNB. No estuvo Claudia Sheinbaum, pero estuvieron Miriam Ursúa, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, el secretario de Movilidad, Andrés Layú, el secretario de Obras, Jesús Esteva, el secretario de Gobierno, Martí Batres, es decir, la politiquería en pleno. ¿Qué dijo el secretario de Obras? Pues explicó los puntos en los que no están de acuerdo y aseguró que una inspección rutinaria no podía corregir un error de diseño. Es decir, Claudia Sheinbaum está tratando de echarle toda la culpa a Marcelo Ebrard y diciendo, no es mi culpa por no haberle dado mantenimiento, es culpa de cómo construyeron la línea 12 del metro. ¿Qué es lo que dijo esta empresa noruega a la que contrató Claudia Sheinbaum? A la que pagó Claudia Sheinbaum, a la que presumió Claudia Sheinbaum, que dijo era una empresa incorruptible, profesionalísima. ¿Qué dice? las dos partes tienen la culpa. Se tiene la culpa el gobierno de Ebrard por haber mal construido el metro. Se tiene la culpa el gobierno de Mancera por no haberlo supervisado y bien. Y se tiene la culpa el gobierno de Sheinbaum porque no le dio mantenimiento. Escuche usted lo que responde el funcionario de Claudia Sheinbaum.
Se confirma que el reporte 3 contiene contradicciones y fallas técnicas respecto al reporte 1 y 2, razón por la cual ha sido rechazado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Se realizaron las inspecciones, sí, en 2019 y 2020. ¿Se podría haber detectado una deflexión desde el nivel de calle? No. ¿Se podría haber evitado el colapso con inspecciones visuales? No. ¿Y la inspección con base en el manual de mantenimiento que ellos califican como deficiente pudo haber evitado el colapso originado por errores de diseño y fallas en la construcción? No.
Yo nomás pongo una pregunta sobre la mesa. Mire, yo no soy ningún experto en esto. Pero escucho al funcionario decir, ¿se podría haber detectado el colapso con revisiones visuales? No, dice, ¿no? Con esta arrogancia muy 4T, ¿no? ¿Se acuerda que 6 meses antes de la desgracia en la línea 12 estuvieron circulando unas fotografías profusamente en redes sociales en donde se veía pues casi roto ese tramo, en donde visualmente quedaba claro que algo estaba mal? O sea, esa parte de no, pues con inspecciones visuales no se pudo haber descubierto nada malo. Híjole, uno ve las fotos que los propios vecinos subieron 6 meses antes de la tragedia diciendo, aquí va a pasar algo, por favor vengan a revisarlo. Y dices, pues a simple vista, en pura revisión visual, pues sí se antoja como que esto se va a caer, ¿no? Pero ya sabe cómo es la arrogancia. La empresa noruega DNB volvió a responder a lo dicho en la conferencia del gobierno capitalino. ¿Qué dice la empresa noruega? Que el dictamen final se entregó completo, que se entregó bajo los requisitos con los que se firmó el contrato y que sus anotaciones sobre diseño, construcción y mantenimiento son avaladas por especialistas de varios países. Que no es cierto, o sea, el señor este que dice Claudia Sheinbaum, que es el vocero, que no es el vocero, que es el abogado, que no es el abogado, que litigó contra López Obrador, dice, ese señor no tuvo nada que ver en el dictamen técnico, dice la empresa. Y entonces, por esta tragedia en el metro, y con este reporte en la mano, hoy la senadora panista Kenia López Rabadán demandó juicio político contra Claudia Sheinbaum.
Para que sea destituida del encargo por su negligencia en el mantenimiento e inspección de la línea 12 del metro, así como por su obstrucción en la investigación. Más de un año de ocurrida esta tragedia y no hay claridad de quiénes son los responsables. Esta omisión por parte de las autoridades de la Ciudad de México constituye violaciones graves a nuestra Constitución y a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Se ha ocultado la responsabilidad de la señora Claudia Sheinbaum y de la de sus allegados.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
Dos.
¡Tírale! ¡Tírale, puto! ¡Tírale!
No sé si ustedes vieron este video en el que se ve y se escucha cómo narcos, criminales, o sea, civiles armados, humillan y persiguen a militares en Michoacán. La situación de la violencia en Michoacán está fuera de control. Esto sucedió en Nueva Italia, Michoacán. Y los persiguen para que salgan de ahí. Los humillan. Muchas veces ha pasado que las Fuerzas Armadas han sido humilladas. ¿Y qué dijo hoy el presidente López Obrador? Que esa es la instrucción que tienen.
Circuló un video en donde unos presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas del ejército. Los van siguiendo. Y entonces eso se usó para decir, en qué país vivimos, hasta personajes famosos, ¿no? Desde luego del Partido Conservador, hablando de que no había autoridad, de que cómo se humillaba así al ejército. Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida pues los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes y soldados y marinos, y no le importaba a los de arriba.
Hoy tenemos más desaparecidos que en los sexenios de Peña y de Calderón, más feminicidios que en los sexenios de Peña y de Calderón, más ejecuciones que en los sexenios de Peña y de Calderón, más periodistas muertos que en los sexenios de Peña y de Calderón. Ese es el saldo de López Obrador. Pero aquí me voy a detener un instante. Porque la declaración que hizo hoy el presidente, que le voy a poner a continuación, es de esas que marcan el sexenio. El presidente López Obrador puso al mismo nivel a los integrantes de la delincuencia organizada que a los militares. Puso en el mismo nivel a los maleantes que a los ciudadanos. Escuche usted esta frase tan reveladora del generosísimo trato que reciben los criminales en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Nosotros cambiamos y tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza. Les decían a los oficiales del Ejército, de la Marina, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. Eso cambió. Además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas. Son seres humanos. Esta es una política distinta.
¿Qué hubo? Qué bien trata el presidente a los narcos, ¿no? Qué bien trata el presidente a los asesinos. Qué bien trata el presidente a los feminicidas. Ya quisiera algún periodista o alguna periodista que hace críticas al gobierno recibir el trato tan cariñoso, tan deferencial del presidente hacia los criminales. Usted, presidente, trata mejor a los criminales que a sus críticos. Trata mejor a los extorsionadores, a los secuestradores y a los feminicidas que a cualquiera que se atreva a pensar diferente de él. ¿Cuándo ha escuchado usted decirle al presidente, cuándo ha escuchado que el presidente le diga a un feminicida, a un extorsionador, a un secuestrador, los insultos, los epítetos, los apodos que dice a la prensa crítica, a los intelectuales, a los científicos? ¿Dónde están sus prioridades? Y amor con amor se paga, ¿no? Porque luego los delincuentes, pues, ¿qué tal los narcos? ¿Cómo se portaron en la elección? Lo dijo López Obrador con todas sus letras. Los de la delincuencia organizada se portaron muy bien, sí. Bueno, López Obrador justificó que los elementos del ejército ahí en Michoacán en el video huyeran. Dijo que esto les permitió pedir más refuerzos y que se encontraron unos laboratorios de drogas sintéticas. En una foto, el presidente presentó que se aseguraron 3 reactores artesanales para síntesis orgánica con condensador, 10 condensadores con manguera, 18 tambos con capacidad de 200 litros, 5 tinas con capacidad de 500 litros, 15 plantíos de marihuana. Insistió en que su gobierno está dando resultados en el combate a la delincuencia, pero cuidando la vida de todos. Y que gracias a la decisión de las Fuerzas Armadas en Nueva Italia y Michoacán, después se logró desplegar hasta 400 elementos y se evitaron más enfrentamientos y muertes.
Estaban muy acostumbrados, porque era el pensamiento dominante, el de enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. Nunca atendieron a los jóvenes, nunca atendieron a la gente humilde, a la gente pobre, nunca atendieron al pueblo. De repente, de manera cínica, se habla ahora de los desaparecidos y de la violencia en México, como si esto hubiese surgido de la nada.
¿Qué tal? Que ahora de repente se habla de los desaparecidos y de la violencia en México. ¿De qué habla el presidente? En los medios de comunicación se ha venido hablando de los desaparecidos y de la violencia desde hace sexenios. No puede ser tan descarado. Él mismo hizo campaña sobre la enorme cantidad de reportajes, de cifras, de datos que hemos dado en los medios de comunicación sobre cómo sí, desde el sexenio de Fox se descompuso la situación de violencia, pero también es cierto, nunca había estado tan grave como está ahorita. Hoy el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en la mañanera, Ricardo Mejía, dijo que ya tienen identificados a los presuntos responsables de los asesinatos de los periodistas Luis Enrique Ramírez, Yesenia Mollinedo y Joana García. Dijo que por el proceso aún no puede dar más detalles, pero que espera que haya una pronta detención. Señaló que por ahora dijo que no hay indicios de que los crímenes hayan sido por su actividad periodística, aunque no se descarta como línea de investigación. O sea, no les puedo dar más datos, no les puedo decir que sí fue, pero ya les puedo decir que no tiene que ver con su actividad periodística. ¿Qué tal el descaro? A ver, si no quieres violentar el debido proceso, no digas nada. Porque entonces lo que haces es recriminalizar a los periodistas muertos. Ah, no tuvo que ver con su actividad periodística, entonces ¿con qué tuvo que ver? Déjalo claro. Porque si no, lo que estás haciendo es recriminalizar. Pero les vale. Es más, no les vale. Les encanta la idea de criminalizar a los periodistas. Les fascina la idea. Y no digo a este subsecretario, es al presidente. Esto viene de arriba. Porque no aguanta la crítica. Porque no quiere verse reflejado en las primeras planas de los periódicos, en los espacios de radio, de televisión, de internet. Porque como muchos periodistas están diciéndole sus verdades, ¿qué prefiere el presidente? Criminalizar a los periodistas. Y mientras tenemos estos niveles de violencia en el país, la carestía que hemos estado hablando, la corrupción está desatada, ¿en qué anda López Obrador? En hacerle un boicot a Estados Unidos. El rey del boicot volvió a referirse a la Cumbre de las Américas y ahora está juntando países para que no vayan a esta cumbre a la que convoca Estados Unidos. Dijo que a él aún no le llega la invitación y que espera que el gobierno de Joe Biden recapacite e invite a todos. Pero ya dijo que si no van Cuba, Venezuela y Nicaragua, si no están invitados, él no va. Y ya Bolivia, otro país de este corte, pues se le sumó al López Obrador. Está armando López Obrador el boicot, le quiere apestar la fiesta a Estados Unidos, alineándose con los dictadores. Pero él que dice que no es un boicot. No, pues ya lo secundaron Bolivia, Honduras, Argentina. O sea, está López Obrador defendiendo los intereses de los dictadores frente a Estados Unidos. O sea, en vez de estar aprovechando la oportunidad de tener un tratado comercial y convertirnos los mexicanos en los sustitutos de todo lo que Estados Unidos ya no quiere hacer con China. Imagínese la lana que estaría entrando al país, la cantidad de empleos, de crecimiento económico, de empresas, si Estados Unidos nos viera como un socio aliado, confiable, que además le quedamos aquí a la vuelta de la esquina, y con esta necesidad que tienen ellos de quitarle producción a China por decisiones geopolíticas, si tuviéramos un gobierno que entendiera esa oportunidad y que en vez de estarle haciendo el pleito a Estados Unidos estuviera dándole la bienvenida a las inversiones americanas, hombre, estaríamos en jauja. Ah, pero ¿qué es lo importante? Defender a la dictadura cubana. Defender a Maduro. Defender a la dictadura chavista de Venezuela. Defender a Ortega, el de Nicaragua. En vez de estar atrayendo inversiones para mejorar las condiciones económicas del país, la prioridad de López Obrador es hacerle de abogado de los dictadores. Vamos al siguiente de sobremesa.
3.
Salieron datos del Banco de México. Ana Gutiérrez, coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior del IMCO. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Pues hoy acaba de anunciar hace unos 20 minutitos el Banco de México su nueva decisión de política monetaria, que, pues recordemos, es muy importante para el tema de la inflación, que ahorita tenemos la mayor tasa en más de 20 años. Banxico, la Junta de Gobierno, decidió aumentar en 50 puntos base la tasa por tercera ocasión. Con esto pasa de 6.50 a 7% y está elevada de nuevo, está en el mismo nivel que en febrero de 2020. Y pues recordemos que esto lo que busca es pues mitigar un poquito la demanda para reducir la inflación, y se asemeja a la decisión que la Reserva Federal de Estados Unidos acaba de tomar hace algunos días, que también fue un incremento de 50 puntos base, que ya se considera elevado. Pero aquí, Carlos, algo que es importante recordar es que la política monetaria que implementa Banxico, aunque es muy útil, está un poco restringida, porque ellos lo que hacen es atacar desde el lado de la demanda. Ellos vuelven más atractivo el ahorro al elevar la tasa de interés, y por eso hacen menos atractivo el consumo de la población. Pero lo que estamos viendo ahorita es el problema contrario. Estamos viendo un problema de oferta limitada por pues el contexto internacional, el tema del conflicto bélico, etcétera. Y por eso ahorita pues el impacto de la política monetaria no necesariamente va a ser tan útil como puede ser en otros momentos, cuando hay una sobrecalentamiento de la economía, digamos, cuando hay más consumo que ahorro. Entonces, tenemos esta decisión, va a ser útil para intentar mitigar la inflación, pero si consideran que vamos a regresar al rango de 3% más menos 1% hasta 2024, Carlos. Entonces, la presión inflacionaria pues va a durar un poco todavía.
Ya. Muchísimas gracias, Ana. Gusto saludarte.
Igualmente, bye.
Hasta luego. Oiga, y en una decisión muy polémica, la Suprema Corte avaló que el SAT no tenga que lidiar con el secreto bancario de las personas y de las empresas. O sea que el SAT se puede meter a las cuentas de las personas y de las empresas sin previa orden judicial. La Suprema Corte dice que es muy relevante el derecho a la privacidad, pero que el derecho no es absoluto y que debe ponderarse frente a fines de alta importancia como la situación fiscal, evitando la defraudación, el lavado de dinero, el terrorismo, la delincuencia organizada. Mire, si tuviéramos un SAT profesional que no usara como arma de extorsión política los temas fiscales y las cuentas bancarias de las personas, pues no habría ningún problema. Pero usted sabe que el SAT es un arma de extorsión política. Y entonces lo que está haciendo la Suprema Corte es hacer como que no sabe esto y darle más armas a la extorsión política. Y en pocas palabras, está muerto el secreto bancario. Más poder al aspirante a dictador. Para que pueda extorsionar a personas, empresarios, apretar a todos los que no están de acuerdo con él. Ya sabe qué le digo. ¿Qué le digo que no sepa? Por cierto, la Suprema Corte, con 3 votos a favor y 2 en contra, declaró inconstitucional penalizar la posesión de más de 5 gramos de marihuana cuando se demuestra que es para consumo personal. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Ariel Paz, platícanos de lo que está pasando en el mundo.
Carlos, en temas internacionales, el presidente y la primera ministra de Finlandia anunciaron que su país podrá unirse cuanto antes a la OTAN. como lo que Finlandia, pues así rompería con la neutralidad que ha mantenido por casi 80 años. Finlandia es un país que tiene una frontera común de 1.300 kilómetros con Rusia, sin duda.
Sí, y pues temen que le pase lo mismo con Ucrania,
mucho más,
¿no?,
tensión a la región, ya que vive un conflicto armado en Ucrania. Desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, el gobierno de Vladimir Putin en Rusia ha advertido que si Finlandia o Suecia se unían a la OTAN, tomarían acciones más determinantes en la región al considerar que la OTAN obtendría más terreno en la frontera con Rusia. El anuncio ya es una amenaza, así lo advierte ya el gobierno de Vladimir Putin. En otra información, en Corea del Norte hoy se ordenó una emergencia sanitaria nacional por la pandemia. Según el gobierno de Kim Jong-un, se identificó el primer caso de COVID-19, por lo que ordenó un estricto confinamiento, cerrando fábricas y negocios, así como el encierro absoluto de las familias. Corea del Norte no había reconocido ningún caso de coronavirus a 2 años de haber comenzado la emergencia mundial. Por eso el gobierno de Corea del Norte ha pedido estabilizar contagios y evitar que se propaguen. Aseguran que los ciudadanos no van a sufrir desabasto de alimentos, aunque desde Corea del Sur se ha informado que ese será el principal problema durante el primer gran confinamiento que tendrá su vecino Corea del Norte. Expertos de la Organización Mundial de la Salud ya habían advertido, Carlos, que Corea del Norte no tenía vacunas después de que rechazaron el apoyo de Rusia y China para suministrar 26 millones de esquemas completos de vacunación, por lo que temen que la situación en Corea del Norte no solo sea un simple brote, Carlos.
Bien, gracias, Arely Paz. Vamos al siguiente de sobremesa.
5.
Beto Lati, los deportes, adelante.
Con todo gusto, Carlos, la Liga del Fútbol Mexicano, los cuartos de final el día de ayer, Puebla frente a América. El América al minuto 41 ya había perdido a 2 futbolistas por lesión. El delantero Federico Viñas ingresó por él Henry Martín y al 41 Richard Sánchez e ingresa por él Pedro Aquino. Partido ríspido, la jugada de Federico Viñas para mí es penal forzoso. Algunos explican que la intención cambia o que la perspectiva cambia con la cámara lenta. Yo pienso que eso era penal del tamaño del mundo. No se le concede al América. Viñas afortunadamente no tiene fractura. No es, si viste, Carlos, la imagen del empeine de Viñas, la profundidad de la herida producto del pisotón, clavado el tachón ahí, la sutura inmediata, lo retiran y afortunadamente con tan aparatosa lesión no hay fractura. Evidentemente eso no significa que vaya a estar pronto de regreso. Richard Sánchez, ¿hay más optimismo acaso para la vuelta? Puebla se fue adelante del marcador con gol de Aristegueta. ¿Cómo funciona este futbolista del Puebla y cómo funciona lo del Arcamón? El América pudo empatar al minuto 80 con gol de Cáceres. Hay polémica porque en el tanto del América aparece un futbolista obviamente adelantado de las Águilas que sí hace por el balón, pero vale la pena decir que en el nuevo reglamento ya no es si haces o no haces, es si intervienes, es si influyes. Así que yo coincido con el común de los expertos arbitrales que dicen que el gol del América estuvo bien concedido. Para la vuelta, no hay gol de visitante. Si empataran en el Azteca, el América va a semifinales. Para que Puebla avance, el Puebla tiene que ganar. Mismita situación del duelo del superlíder Pachuca, que empata 2 frente a San Luis. 2 veces fue Pachuca por delante. San Luis logra empatar hacia el final, merecidamente, me parece. Y para la vuelta, con la igualada, los Tuzos van a ir a semifinales. El San Luis, dirigido por Jardín, y este que fuera medallista de oro con Brasil en los Olímpicos de Tokio. El San Luis tiene que ir a ganar a la Bella Airosa, querido Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Beto Lati. Un abrazo fuerte. Ahí están los 5 de sobremesa. Regresamos en un instante.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
W Radio
96.9 FM.
X, W Radio.
Vamos a escucharnos.
Una estación de Radiópolis.
La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Amiga, ¿cuál es tu secreto? Te ves radiante.
Ay, no me echo nada.
Ándale, me quiero ver igual que tú.
Pues me voy de viaje.
Viajar te cambia la cara. Ven al Outlet Viaja y Vuela. Precios increíbles. World Trade Center, 13 al 15 de mayo. No faltes.
Banorte Aeroméxico Vacations, Viajes Tour for All, Best Day y Opción invitan.
Si te gustó la serie Mi Vida es Lucha, tenemos noticias para ti. Ya está disponible en todas las farmacias similares el libro basado en la serie sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi.
Mi Vida es Lucha, la única serie con sentido social, ahora en libro, por solo $59.
En Meet Me cuidamos tu alimentación y economía. Por eso te ofrecemos más de 130 productos a menos de 100 pesos. Filetes de pescado Baza, 680 gramos a solo 84 pesos. O piernas de pollo a 42 pesos los 700 gramos. Te esperamos en nuestras tiendas o en meetme.mx. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Vigencia el 31 de mayo. Come bien.
Danos like en Facebook.
Arroba W Radio MX.
Participa con nosotros.
Comenta las publicaciones.
Y vamos a escucharnos.
W Radio 96.9.
Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista.
Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante.
Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
La primera edición de Tecate Emblema llega al Foro Sol.
Hey, no esperaba enamorarme de ti.
Backstreet Boys, Gwen Stefani, Morat, Diplo, Sebastián Yatra, Danny Ocean, Churches y muchos más. Backstreet's back. Right. 13 y 14 de mayo, Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Baby, no, baby, no. Para obtener tus boletos, escucha la programación en vivo de W Radio. Tecate Emblema, primera edición. W Radio invita.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¿Para qué le alcanza a la máquina? Para dejar en el camino a los Tigres de Miguel Herrera. Modo liguilla activado. Cruz Azul contra Tigres. Jueves 12 de mayo a las 7 de la tarde. El torneo Grita por la Paz, clausura 2022 de la Liga MX. Por W Radio y nuestra app.
Somos
la voz del fútbol.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Síguenos en Instagram, Carlos Loret.
Está en la línea de W Radio, Eduardo Bojórquez, quien está al frente de Transparencia Mexicana, esta organización enlazada con varias otras del mundo y que se dedica a promover las mejores prácticas en las empresas privadas, en el gobierno, etcétera, etcétera. Y hemos tocado la puerta para saber cuál es la opinión, pues, sobre esta posición del gobierno de Claudia Sheinbaum, que primero dice que contrata a una empresa noruega a prueba de balas, incorruptible, la octava maravilla, para que haga un peritaje de lo que pasa en el metro, y cuando saca el tercer peritaje final, y dice que el gobierno de Claudia Sheinbaum también se tuvo la culpa de la muerte de 26 personas por el mal mantenimiento que le dio la línea 12, decide desconocerla. Eduardo Bojórquez, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, muchas gracias a ti y muy buenas tardes.
Y encima esconden inicialmente el informe, luego se ven obligados por la presión pública. ¿Qué te parece todo este sainete, Eduardo?
Mira, yo creo que fue por lo menos lamentable el hecho de que pudiendo presentar, publicar, discutir ampliamente el informe de DNV, de esta empresa internacional que le estaba haciendo un dictamen sobre lo ocurrido en la línea 12, en lugar de transparentarlo desde el principio, hubiera sido por una filtración del diario español El País que se conociera su detalle y que a raíz de esa publicación tuvieran que salir a explicar las autoridades de la Ciudad de México lo que contenía el informe y dónde disentían. Si tú me preguntas, Carlos, yo creo que lo primero era publicar el informe, seguramente expresar que podían tener diferencias o que tenían otra interpretación sobre el contenido del mismo, pero como decías hace un momento, si uno le pide a un tercero independiente que opine sobre lo ocurrido, pues ese tercero dará su opinión y ya verá la autoridad pues cómo procesa el resultado de una opinión independiente. Uno no va al médico a pedirle conocer el estado de los leucocitos o del azúcar en la sangre, y cuando no le gusta el resultado, pues uno puede hacer lo que sea, digamos, puede decir, me quedo con el dictamen, pero el dictamen tiene que ser independiente. Yo lamenté mucho que fuera a través del país, bien por el país, pues, pero qué triste que no fuera el gobierno de nuestra ciudad quien nos lo presentara.
¿Cómo queda Claudia Sheinbaum desconociendo este reporte al que tanto ensalzó en un inicio?
Mira, yo creo que está en una situación muy complicada porque el reporte alerta sobre tres momentos de responsabilidad distintos. En el proyecto original, es decir, bajo la administración de Marcelo Ebrard, hubo temas de diseño, está toda la discusión sobre cómo no embonaban los túneles con los trenes, cómo se forzó de alguna manera el proyecto. Luego hay un golpe clarísimo también a la administración de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Que, digamos, hay elementos para establecer posibles responsabilidades de la administración de Mancera, y también toca a la parte de mantenimiento durante la gestión de Claudia Sheinbaum. La diferencia entre su caso y los otros dos casos, Carlos, es que ella sigue siendo jefa de gobierno de esta ciudad, sí. Y tiene la responsabilidad de actuar inmediatamente, por ejemplo, en el tema de mantenimiento, no solo de la línea 12, Carlos, ¿no?, sino del sistema de transporte colectivo en su conjunto. Aquí hay un tema donde tiene que actuar inmediatamente. Y en los otros dos casos, creo que es evidente, Carlos, tú lo sabes muy bien, que las coordenadas de una sucesión adelantada por el presidente de la República pues complican todos estos temas, ¿no? Mancera claramente se ha convertido en opositor al gobierno del presidente López Obrador. Ebrard está en una situación muy compleja, donde un día sí y el otro día no, aparece en la escena como un posible candidato para el 2024, y las señales sobre Claudia Sheinbaum, las recientes, digamos, pues no son halagüeñas, ¿no? También un día ensalza a Augusto Adán López, el secretario de Gobernación, y otro día la ensalza a ella. Me parece que cruzar un tema tan delicado como la línea 12 con el calendario político electoral del 2024 no hace sino que no sintamos que se está haciendo correctamente lo que se tendría que hacer en un asunto de esta naturaleza, Carlos.
Algunas de las quejas de Claudia Sheinbaum de su gobierno es que si usaron mapas de Google para hacer su dictamen, que si uno de los abogados de la empresa resulta que antes había litigado contra López Obrador. ¿Qué te parecen estos, llamarlos así, argumentos, pretextos, excusas del gobierno de Claudia Sheinbaum?
Mira, si hubiera salido el informe transparente desde el momento en que se entregó, pues sería un debate muy interesante, ¿no, Carlos? Y entonces estaríamos discutiendo si efectivamente tiene mérito alguna de estas objeciones o críticas que pueden hacer las autoridades de la Ciudad de México. Yo creo que hubiera sido un debate muy interesante y se hubiera resuelto como tal. Pero en el momento en que buscaron ocultar el informe a través de la demanda civil que presentaron contra esta empresa, convirtiendo este dictamen pues en objeto de un proceso judicial, en lugar de que podamos discutir el mérito de las dudas, las críticas, las objeciones, pues la verdad es que llega tarde y genera ruido y desconfianza sobre lo que estamos escuchando, ¿no? Yo creo que ahí es donde ha sido clave que la ciudad no lo abriera desde el principio. Si el dictamen decía A y el gobierno de la Ciudad de México respondía que tenía opiniones diferentes sobre algunos de los puntos u objeciones, ¿no?, sobre cómo se construyeron los argumentos, hubiera sido un debate público muy interesante. Ahorita no creo que nadie tenga esa sensación. Creo que no estamos discutiendo ni el mérito del informe ni el mérito de los argumentos de las autoridades de la Ciudad de México.
En términos de transparencia, ¿ha actuado mal el gobierno de Sheinbaum?
Yo sí creo que cometió un error al no publicar el informe que ellos mismos habían solicitado, un tercero independiente. Te acordarás que hace años, por ejemplo, se guardaban las auditorías externas o las auditorías que practicaba los órganos de fiscalización superior, pues siempre fue un error, ¿no? Sí. Digamos, ocultar que uno tiene... No,
y sobre todo, ella hizo campaña sobre el asunto de transparencia, ¿no? Ella decía, no, gobierno digital, gobierno transparente, es decir, promovía todos estos valores y ahora esconde informes.
Sí, sobre todo un informe tan sensible que el propio gobierno de la Ciudad de México solicitó, Carlos, ¿no? Porque, insisto, el valor del informe es que se trataba de un tercero independiente al gobierno federal o al gobierno de la Ciudad de México o a los que estuvieron involucrados en la construcción y la operación de la línea 12. Ese era el valor del informe. Y como opinión externa, pues uno lo tiene que recoger, ¿no? Si te dicen, de nuevo, perdóname, la analogía es muy burda, ¿no? Pero si traes altos los niveles de azúcar en la sangre, pues eso es lo que traes, ¿no? Puedes argumentar cómo llegaste a ese nivel de azúcar en la sangre o puedes pedir una segunda opinión a otro actor, ¿no?, que te dé elementos diferentes. Pero creo que lo que hubiera sido ortodoxo y sensato en este caso era dejar que el informe se publicara y abrir una conversación o un debate público sobre su contenido sin tener que verse forzado a hacerlo porque ya estaba circulando a través del medio del país, ¿no?
Eduardo Bojórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, gracias por estos minutos para W y buenas tardes.
Al contrario, Carlos, muy buenas tardes para ti y el auditorio.
Hasta luego.
Así las cosas.
La Organización Mundial de la Salud informó hace un par de días que se registraron 348 casos probables de una misteriosa variante de hepatitis que afecta especialmente a niños y por eso aceleraron los estudios sobre su posible vinculación con el adenovirus y la infección por COVID-19. Está en la línea el doctor Alejandro Macías, infectólogo, SAR para la pandemia de H1N1 en tiempos del expresidente Felipe Calderón. Doctor Macías, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Igualmente, Carlos, me da mucho gusto saludarte. Todo bien por acá, gracias.
Gracias. ¿Cómo está este tema de la hepatitis y el COVID en los niños?
Mira, es un verdadero misterio, Carlos, porque hepatitis es muy fácil de diagnosticar. Te pones amarillo y haces unas pruebas y ves que subieron mucho las enzimas del hígado y generalmente encuentras que es una hepatitis, por ejemplo, en niños, que es una hepatitis A. Raramente B o C, que se transmiten más bien por vía sexual o por sangre. En cambio, la hepatitis A y la E se transmiten por contaminación fecal oral. Entonces, pero si no han encontrado nada de eso y están viendo hepatitis que además se comportan graves, hay que recordar que más o menos el 10% de esas hepatitis que se están describiendo requieren un trasplante de hígado para sobrevivir, lo cual en muchos países sería impensable. Entonces, todavía es un misterio. Se ha atribuido al adenovirus, pero el adenovirus, la verdad es que es una hipótesis muy débil. El adenovirus tendría que haberse presentado en cargas virales mucho más altas. Pareciera también tener que ver con COVID o probablemente una combinación de los dos. ¿Pero por qué no se presentó desde un principio de la pandemia? ¿Por qué hasta ahora? Entonces sigue siendo un misterio. Y el problema es que mientras no sepamos cuál es el virus o la bacteria que lo esté causando, pues no sabemos cómo prevenirlo, cómo se transmite y estamos esperando de que eventualmente llegue a todos los países.
Eso iba a preguntar, es decir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que siente un paciente? ¿Qué tan grave es? ¿Pone en riesgo tu vida? ¿Cómo? Son muy poquitos casos, son muchos. A ver, cuéntanos un poco qué puede pasar con esto.
Sí, bueno, ahorita considerando, digamos, 350 casos para todo el mundo, son pocos. El problema es la tasa de crecimiento. Un paciente lo que siente generalmente es debilidad extrema, se te ponen amarillos los ojos, sube las enzimas del hígado en las pruebas de laboratorio, y esa tradicionalmente da fiebre, pero esta hepatitis al parecer no se está relacionando con fiebre. No preocupan tanto esos 350 casos como el potencial de desarrollo como una pandemia mundial. no sería tampoco del mismo calado de COVID-19, ¿eh? No hay que causar también demasiada alerta. Pareciera que es una enfermedad de transmisión más lenta, más difícil, pero si sale de los 11 países donde se está reportando y llega eventualmente a todos los países, pues sin duda afectaría a un buen número de niños.
¿Qué podemos hacer frente a esto?
Pues mira, la verdad que tener la mejor esperanza porque se encuentre pronto la causa, porque hasta la fecha no sabemos la causa. Si no se sabe la causa, no sabemos cómo prevenirla. Y si no sabemos cómo prevenirla, ¿qué podemos hacer más que esperar que la ciencia nos dé una respuesta? Yo diría que mientras tanto, puesto que las hepatitis A y E, que son las que más se parecen a esto, se transmiten por la contaminación fecal de los alimentos, pues que tengamos higiene en los alimentos y esperar a que se reporte que en México ya llegaron los primeros casos. Por cierto, en México hay muy buena capacidad de diagnóstico de esto en el INDRE, de manera que cuando llegue a México sí nos vamos a dar cuenta. Yo he visto cuestionamientos que dicen que ni cuenta nos vamos a dar. No, sí nos vamos a dar cuenta porque es muy claro el cuadro de hepatitis. No se van a encontrar las hepatitis A, B, C, D o E, y entonces el INDRE podrá determinar que se trata de la nueva hepatitis, por lo menos que no hay una etiología, una causa común.
¿Ha pasado antes en la historia que haya otra hepatitis que no sea estas de las letras?
Bueno, sí, hay algunas hepatitis que son de autoinmunes, o sea, tu propio cuerpo te ataca. Algunos otros virus, por ejemplo, el citomegalovirus, que causa otros problemas, puede llegar a dar hepatitis grave. La misma brucelosis, que es una bacteria, puede hacer esto. La leptospirosis también, pero ninguno de esos patógenos se ha encontrado aquí. Han encontrado algunos adenovirus, pero ese adenovirus en una carga viral muy baja y probablemente no en tasas muy diferentes a los que se encuentra en la población. Yo no creo que al final se vaya a determinar que esto es un adenovirus. A mí me hace que esa es una hipótesis un poco traída de los pelos. Pero bueno, habrá que esperar.
¿Cómo va el COVID? ¿Cómo lo siente ahí en la primera línea como doctor,
sí,
que está ahí,
mira,
como
paciente? Muy pocos casos, ¿eh? Nada más que recordemos, Carlos, que las oleadas tienen periodos de 6 meses. Estaríamos saliendo ahorita de los 6 meses de la variante Omicron original y de algunas de las subvariantes. Lo que se ya está viendo en el mundo es que terminados esos 6 meses, como en Sudáfrica, viene otra oleada que no tendrá también tampoco el mismo calado, puesto que mucha gente ya tendrá inmunidad, pero lo más probable es que hacia finales de mayo, principios de junio, tengamos un rebrote en México, otra vez, sin causar demasiada alarma. Hay que tener cuidado. Todavía no son momentos para abandonar las precauciones, porque es muy probable que venga un rebrote de menor cuantía, de menor calado, pero esto no se ha terminado. Yo creo que para que ya digamos que estamos en situación estacional, tendríamos que pasar, yo creo que al menos otro rebrote, como se está viendo en el mundo. Porque hay unas subvariantes de Omicron que no han entrado bien a México. Por ejemplo, la que entró ya en Sudáfrica, que es BA4, BA5, que es lo que está causando allá la quinta ola. O en Estados Unidos, la BA212. No sabemos cuál de esos todavía puede entrar a México. Esas no han entrado a México. Y lo más probable, con mucho, es que todavía tengan que entrar.
Doctor Alejandro Macías, gracias por estos minutos para W Radio y gusto saludarle.
Gusto saludarte, Carlos. Cuídense.
Hasta luego.
Soy Javier Garza, periodista y analista.
Análisis.
Vamos a recuperar, vamos a desenterrar algunos de los temas que se quedan perdidos en la agenda de las noticias de cada día, porque a veces es importante que no se nos olviden ciertas cosas.
Análisis con Javier Garza.
Querido Javier, ¿qué tema nos pones sobre la mesa? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, gusto saludarte como siempre. Pues creo que el tema aquí, Carlos, es más allá de las obras grandes de este gobierno, que son las que más se comentan, se habla mucho del aeropuerto Felipe Ángeles, se habla mucho de Dos Bocas, se habla mucho del Tren Maya, pero no se habla tanto de algunas obras que son de gran calado, o por lo menos de gran calado para las regiones en las que se encuentra, que son de inversiones multimillonarias, pero que quizá no tienen la simbología o la envergadura de las que tienen algunas de las obras estrellas de la Cuarta Transformación, pero que también ya están empezando a dar de qué hablar. Y yo me referiría hoy, Carlos, a lo que es una de las obras de infraestructura más grandes del norte del país que está proyectando el gobierno del presidente López Obrador, que es el proyecto de agua saludable para la laguna, que básicamente consiste en construir un acueducto y una planta potabilizadora para poder surtir de agua potable a la zona metropolitana de La Laguna, ahí en Coahuila y Durango, con aguas de las presas que históricamente han sido utilizadas para riego. Es una obra pues de más de 10 mil millones de pesos, quizá no se compara con lo que se gastó en el Felipe Ángeles o en el Tren Maya, por ejemplo, pero bueno, que para una región significa una inversión muy, muy importante y que ya empezaron a tener detalles. Recordarás que este es el proyecto al que el presidente mandó a uno de sus hombres de más confianza, Gabriel García Hernández, después de que no le salieron los bancos del bienestar y el proyecto de internet en comunidades rurales y le tuvieron que encontrar algo que hacer, pues lo mandaron a coordinar este proyecto en octubre del año pasado, básicamente para destrabar la oposición que había de campesinos ante el temor de que les fueran a quitar el agua que ellos tienen destinados de las presas. Esto lo que provocó un retraso que ya fue cuando empezó a dar problemas todo este proyecto. Es un proyecto que el presidente López Obrador anunció desde 2019, prácticamente en los primeros meses de su gobierno. Dijo que se iba a construir. Para octubre del 2021 apenas estaban saliendo los proyectos ejecutivos, o sea, 2 años después apenas estaban saliendo los proyectos ejecutivos. Ahorita, ya casi 3 años después de que el presidente anunció la obra, apenas se están dando las primeras contratos para la construcción de los acueductos y de la planta potabilizadora. Y aquí es en donde también ya empezaron las sospechas, porque la promesa hecha por el presidente, hecha después por García Hernández, era que se iba a privilegiar a empresas locales, constructoras locales, proveedores locales, en los contratos de esta obra, pues justamente para inyectarle algo de más dinamismo a la economía local. Muchas empresas locales se entusiasmaron, participaron en las licitaciones. Y luego, sorpresivamente, misteriosamente, las licitaciones empezaron a quedar desiertas y se empezaron a dar adjudicaciones directas, particularmente a empresas constructoras con base en la Ciudad de México. Esto, por lo menos, pues ya está motivando algunas investigaciones periodísticas que estarán rindiendo frutos en los próximos meses y que seguramente le va a poner los reflectores a una de las obras pues que son consideradas emblemáticas de la Cuarta Transformación. No hay ahorita tampoco un proyecto a largo plazo sobre cómo se van a controlar la extracción de agua en la comarca lagunera, el uso de agua agrícola. El gobierno federal presume con mucho orgullo que había logrado que los productores agrícolas de la comarca lagunera, particularmente de alfalfa para vacas lecheras, se vieran los derechos que tienen de las presas para que se pudiera tomar de ahí el agua para la zona metropolitana. Eso lo presumen sin decir que los agricultores lo aceptaron a cambio de que no se les estuvieran regulando la extracción de las aguas de pozos, que es la que se señala como culpable del abatimiento de los mantos acuíferos. O sea, una serie de irregularidades que se están dando. Está arrancando, por ejemplo, un proyecto para meterle agua a una red de sistemas de agua potable que desperdician la mitad del agua que pasa por ahí. Y ahorita, por lo que se ve, en un desaseo, particularmente en la asignación de los contratos. Así que no hay que perder de vista este proyecto, Carlos, porque es algo que va a empezar a dar mucho de qué hablar.
Ojo, ojo con esto. Y además, por los personajes involucrados, lo menos es levantar las cejas de sospecha, ¿eh?
Sí, particularmente desde que se comentó que habían mandado acá a Gabriel García Hernández, que digo, no sabemos si es porque el presidente realmente considera prioritaria la obra y entonces mandó una persona muy cercana, o si porque a lo mejor ya no le da tanta importancia, entonces era una forma de deshacerse de García Hernández. Pero la forma en que ya se han estado manejando los primeros contratos mediante adjudicaciones directas después de cancelar licitaciones, que prometieron a las empresas locales que se iban a beneficiar, pues como tú dices, por lo menos nos hace arquear las cejas. Por supuesto, esto ya está motivando investigaciones que ya estaremos platicando de ellos seguramente en los próximos meses.
Gracias, Javier, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, un abrazo.
1:53, pausa.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com, www.radio.com.mx.
W
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Vea la exitosa serie Mi Vida es Lucha, sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi, en redes sociales poniendo la frase Mi Vida es Lucha.
Amiga, ¿cuál es tu secreto? Te ves radiante.
Ay, no me echo nada.
Ándale, me quiero ver igual que tú.
Pues me voy de viaje.
Viajar te cambia la cara. Ven al Outlet Viaja y Vuela. Precios increíbles. World Trade Center, 13 al 15 de mayo. No faltes.
Banorte Aeroméxico Vacations, Viajes Tour for All, Best Day y Opción invitan.
Después de una larga espera, llegan a México.
The Strokes, acompañados de Mac DeMarco y The War of Drugs.
19 de mayo, Foro Sol.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
The Strokes.
En México. W Radio invita.
Déjate consentir con la mejor línea de productos para baño y cocina que Elvex tiene para ti. Aprovecha nuestro 40% de descuento en llaves para baño y cocina, regaderas, WCs, accesorios y mucho más. Del primero al 31 de mayo. Elvex, garantía de calidad. Aplican restricciones.
Lo que tienes que saber.
Estamos hablando con Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Cuando uno revisa el peritaje, en los tres momentos del peritaje, pues parecería en realidad que es una cascada de errores y de responsabilidades de tres distintos gobiernos en la Ciudad de México, que toca a Marcelo Ebrard, que toca a Miguel Ángel Mancera y que toca a Claudia Sheinbaum. ¿Ustedes desde el Gobierno de la Ciudad de México no asumen ninguna responsabilidad en la tragedia de la línea 12, ni siquiera por el mantenimiento, dando un par de pasos hacia atrás, o sí hay una responsabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum?
No, pongamos las cosas en su justo lugar. Primero, para empezar, desde el punto de vista de la asignación de responsabilidades en un marco legal, esto no lo hace el gobierno de la ciudad. Quien asigna las responsabilidades son los órganos de impartición y procuración de justicia.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo.
Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo.
Así las cosas con Gabriela Bargentin y Javier Risco. Lunes a viernes, 6 de la mañana. W Radio. Vamos a escucharnos.
Llega a tu cena. Sé puntual en tu junta sin importar las condiciones climáticas, por más complicadas que éstas sean. Sí, los limpiaparabrisas Michelin canalizan la lluvia para que puedas ver con claridad, conducir con confianza y llegar a donde tengas que ir, incluso con el peor clima. Cambia tus limpiaparabrisas. Continúa con tus planes y sal a la calle o carretera con confianza. Moderniza tus limpiaparabrisas hoy mismo en AutoZone. Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
Vamos a saludar con muchísimo gusto a Pepe Riestra, el presidente del Atlas, hablando de los rojinegros, actuales campeones del fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Encantado de estar con ustedes.
La cancha del estadio de Guadalajara es inadmisible para un equipo de primera división. Pues es una cancha, pero de verdad, de tercera o cuarta división.
Sí, mira, lo hemos hablado con la liga. Sabemos del esfuerzo que ha hecho Chivas en estas últimas semanas por recuperar su cancha después de haber tenido el concierto. Y creo que es una gran llamada de pero no solo para Chivas, sino para todos los clubes. Si estamos buscando tener un espectáculo de primera, creo que lo primero que tenemos que tener de primera son las canchas.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde, W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Pasta La Moderna 220 gramos a $9.90. Azúcar estándar Precisísimo de 900 gramos a $22.50. Y huevo blanco Precisísimo 18 piezas a $41.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 12, aplican restricciones.
En Meet Me cuidamos tu alimentación y economía. Por eso te ofrecemos más de 130 productos a menos de $100 pesos, como muslo de pollo con piel y hueso, 700 200 gramos a 42 pesos o carne molida de res medio kilo a 48 pesos. Te esperamos en nuestras tiendas o en meetme.mx. Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Vigencia al 31 de mayo. Come bien.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W.